besar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, ya los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil, rehacer sus vidas en libertad, bueno, pues ya encontraron ya la estabilidad que necesitaban. Ya el gobierno del Congreso de Brasil aprobó la ley y ya fue firmada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la ley que contrata a todos los cubanos médicos que están allá a trabajar en un proyecto que ahora se va, nuevo programa, que ahora se va a llamar Médicos por Brasil.
Habían 8.300 médicos en Brasil, Cuba canceló y trajo a la mayoría para Cuba. Se quedaron 2.000 médicos en Brasil. Y esos 2.000, pues esta semana acaban de solucionarle el problema y lo van a emplear. Les van a dar el equivalente de $3,000 más o menos mensuales. Además, le van a dar para el asentamiento donde vayan $7,500. Estamos hablando del equivalente en dólares porque...
Sí, son reales la moneda.
Son reales la moneda. O sea que estos médicos van a poder disfrutar de lo que no disfrutaban antes, porque antes apenas se suponía que le daban $1,000 mensuales, que al final no se lo daban.
No se lo daban.
O sea que han resuelto su problema. Ahora me llama la atención, Luis.
Además, a los que vayan a distintas áreas, por ejemplo, los que van a sitios remotos, les dan un 25% más. Y los que vayan a trabajar a las áreas indígenas, les dan un 50% más.
Pero además de eso, le dan para el asentamiento.
Sí, claro.
$7,500 para que renten una casa, etcétera. O sea, para que se asienten en el pueblo o en el lugar donde los manden.
Y no tienen que pagarle nada al gobierno de Brasil. O sea, el que cobra no es el gobierno de Brasil, el que cobra son ellos.
Ellos el directamente.
Dinero, no hay ningún asesor ahí metido en el medio para de la salud, de Panamericana de la Salud, para entonces manejarle el dinero. No, el dinero es como le corresponde a toda persona libre, toda persona que trabaja, el fruto de su trabajo, dueño del fruto de su trabajo.
Pero fíjate, Luis, sabemos en la forma que mantenían a estos médicos con la familia básicamente de rehén, con todas las condiciones que sabemos, y de 8.300 se quedaron 2.000. Es de admirar.
Ya lo creo. 25%, la cuarta parte.
El riesgo que corrieron esos médicos de no poder regresar a Cuba, de no poder ver la familia, etcétera. O sea, que hay que reconocer el valor que tuvieron.
Claro, optaron por la libertad y la libertad tiene un precio. Siempre es así. Desafortunadamente hay individuos que viven para quitarles la libertad, los derechos a los demás, y ellos pues estaban privados de esas libertades, de esos derechos, y entonces pues optaron y pagaron un precio. El precio es que no pueden regresar a ver sus familiares en Cuba si dejaron familiares detrás, pero obtuvieron primero libertad. Hoy son libres de irse para donde les dé la gana. No hay nadie obligándolos a rendirle pleitesías a nadie. No están obligados a nada. Ahora son dueños de su trabajo, del dinero de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio. Es para ellos, para su familia. Y todo lo que prosperen a partir de hoy es de ellos y de su familia. Esa es el premio a la libertad y a recuperar sus derechos. El precio a pagar, bueno, pues estos tiempos que han estado sin ver a su familia, que han estado en una situación económica inestable, pero mira, ya se estabilizó. Ah, y les van a dar tiempo también para que obtengan su reválida de la carrera de médico. Bueno, esto, ¿a que tú no sabes quién es la mujer más rica de América Latina.
No sé si será la Fernández, la de Argentina.
Bueno, no, para que tú sepas, ella tiene muchísimo dinero. En una ocasión aquí, ¿te acuerdas que trajimos los expedientes de la cantidad de millones y de propiedades?
Bueno,
tenía.
hay otra que es la hija de Chávez.
Ahí está. Ah. Esa misma es. María Gabriela Chávez acaba de ser reconocida como la mujer más acaudalada de América Latina. Imagínate que supera a Gustavo Cisneros, que es un histórico empresario venezolano con múltiples empresas, etcétera, que se le calcula una fortuna de 3.600 millones de dólares. Bueno, y también a Gabriela, María Gabriela la tienen por encima de Lorenzo Mendoza, otro multimillonario venezolano también, de al que Chávez y ahora Maduro llaman el gran oligarca, el dueño de las empresas Polar, el gran oligarca. Y resulta que la compañera sacrificada por la patria, por el socialismo, por los pobres, la amante de todo, que nunca ha tenido una empresa, que nunca ha tenido ningún tipo de negocio,
ni trabajo,
ni trabajo. Bueno, pues resulta que es más millonaria que ese gran oligarca. Así que ella es la super gran oligarca de Venezuela. Y es la compañera socialista, hija de el finado sacrificado por la patria venezolana, discípulo del libertador Simón Bolívar. Pues María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez, tiene una fortuna calculada hoy en 4.197 millones de dólares.
Ahora, fíjate, Luis, eso me lleva a un análisis con Cuba. Hay una gran cantidad de hijos de jerarcas de Cuba en el extranjero. Y una de las misiones de esos hijos es administrar y cuidar el dinero que se han robado en Cuba esos jerarcas, que lo tienen fuera de Cuba. Y entonces los hijos están en España y resulta que tienen grandes negocios y viven como millonarios. No es solamente que se han ido de Cuba por razones ideológicas, no, no. Se han ido para cuidarle el dinero a los padres.
Y para la dulce vida.
Exactamente.
Disfrutarlo.
Y disfrutar
de las mieles del poder.
No, y disfrutar lo que es el capitalismo. Que tanto ellos.
Bueno, Horacio, tal vez pudiéramos invitar al programa a Luis Domínguez, que en una ocasión nosotros lo tuvimos en el programa hace muchos años atrás. Luis Domínguez es una persona que ha estado muy relacionada con, precisamente, con altas figuras del régimen. Y conoce a familias completas por padre, hijos, nietos, con quien se casan. Tiene una información tan grande sobre toda esta nomenclatura castrista, que es impresionante. Y sería bueno, pues, en algún momento traerlo. Vamos a ver si para ahora, tal vez por fin de año, él va a estar seguro con su familia, etc.
Bueno, para principios del año que viene.
Para principios de año vamos a tratar de traerles a Luis Domínguez. Él estuvo recientemente en un programa de televisión, precisamente hablando de una serie de figuras del régimen. Estuvo hablando del embajador en España, Gustavo Ricardo Machín, un coronel de la DGI cubana, de la Dirección de Inteligencia de Cuba. Es embajador en España. Y como sabe, España es el centro de la inteligencia cubana para toda Europa. Estuvo hablando sobre los hijos, con las novias de los hijos, dónde están, qué hacen. Estuvo hablando sobre Homero Acosta, que es el secretario del Consejo de Estado, sobre sus hijos, hijas, etcétera, de una cantidad de informaciones, por ejemplo, de que el hijo de Gustavo Ricardo Machín, el embajador en España, pues no estudia ni en Cuba, ni siquiera en España, estudia en la Universidad de Boston. Y llevó fotografías de Alejandro, como le llaman, que se llama Alejandro Machín Rojas. Mostró fotografías del muchacho de Alejandro en juegos de fútbol de la Liga Nacional Norteamericana. Imagínate, Horacio, un juego de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Generalmente los juegos de temporada, que son cortas, cuestan carísimo. Una entrada común y corriente cuesta $500 para bien alto. No sé en qué tipo de asiento tendría el muchacho, pero ir a un juego de estos de fútbol americano, de los equipos grandes, tienes que pensar que tienes que ir con $700-800 mínimo, si no tienes un asiento bajo, cerquita del terreno, etcétera. O sea, estamos hablando de personas que están teniendo un nivel de vida por encima de la media de una persona en Estados Unidos, por encima de la media. Y la media en Estados Unidos sabemos que anda por los $60,000 aproximadamente. Así que estamos hablando de que este muchacho está en la Universidad de Boston y además tiene capacidad económica como para ir a juegos del fútbol americano, de las estrellas de fútbol americano de Nueva Inglaterra, etcétera. Así que la vida es muy, muy buena que se están dando. Habló también sobre la madre de Alejandro Machín Rojas, una señora de apellido Rojas que trabaja en cuestiones de cubana de aviación en el aeropuerto y que también ha estado viajando constantemente por el mundo entero y retratándose en montones de países donde van pues de vacaciones y todo este tipo de vida. Habló también, y le estoy haciendo una entrada de las cosas que yo le escuché a él en el programa de televisión, que recuerdo, por supuesto, estoy hablando a memoria, de el hijo preferido de Raúl Castro, el escolta, aquel que se metió en el medio delante del presidente de Francia cuando entró Raúl, y el presidente de Francia le tuvo que decir: chico, acábate de quitar de ahí, quítate de ahí.
Sí, el cangrejo.
El cangrejo le dicen, exactamente. Que tiene negocio, me dijo, creo, dijo en el programa que creo que estaba en el negocio de paquetes, de envío de paquetes a Cuba. El envío de paquete, que es muy lucrativo porque la cantidad de cosas que la gente envía a Cuba es tremenda para ayudar a su familia. La familia en Cuba pues escasea de todo y entonces pues se lo mandan de aquí, o incluso algunos que tienen licencia de cuentapropista y pues de aquí le mandan muchas cosas para ese tipo de negocio. Habló también sobre una confrontación que tuvo el cangrejo, el hijo, el nieto de Raúl Castro, porque fue a un restaurante ahí pegado a la Marina Hemingway, ahí en el antiguo Barlovento, y descubrió un restaurante de un cuentapropista muy exitoso, hijo de un jerarca también de la dictadura, y por supuesto ahora son ellos los capitalistas.
Y le gustó tanto que se lo cogió.
Se lo quitó, sí. Exactamente.
Eso yo lo leí también. O sea, esta gente tiene a Cuba como una finca. Los cubanos son parte de los animales de la finca y todo lo que hay dentro de la finca ellos disponen como si fueran los, y de hecho son los dueños de todo.
Exactamente. Bueno, otro negocio más de médicos explotados en el extranjero que se le está echando a perder. Ya se les echó a perder el de Brasil, se le echó a perder Ecuador. El de Ecuador, se le echó a perder el de Bolivia y ahora Kenia es el próximo. Resulta que hay un contrato de colaboración médica entre Kenia y Cuba. El régimen castrista, a los médicos kenyanos que fueron a Cuba, lo que van es a recibir entrenamiento, alrededor de 50 médicos. Pero para Kenia lo que han enviado son médicos esclavos que van a trabajar por salario, por contrato. Y por supuesto sabemos ya que el 90, el 80, el 90% de ese salario va para la dictadura. Se lo quitan a ese médico y se quedan ellos con ese dinero. Esto fue problemático desde el comienzo porque el sindicato de médicos y dentistas de Kenia se opuso a que le pagaran salarios a estos médicos por encima de los salarios que le pagan a los médicos kenyanos.
Que le pagaran, déjame corregirte, a los médicos cubanos, no, al régimen de Cuba, por esos médicos, más de lo que le pagaban a los, porque lo que pagaba Kenia por los médicos no iba para los médicos, como todos sabemos.
Claro. Bueno, pues ya sabemos que hay dos médicos cubanos que fueron secuestrados allí por un grupo islámico musulmán que no han aparecido, llevan ya casi un año desaparecidos. no han aparecido más. El gobierno de Kenia dijo que se negaba a negociar con terroristas y que por lo tanto no iban a pagar el rescate que habían pedido el grupo musulmán. Habían pedido la cifra aproximada de el equivalente a $1,000,000 por los dos médicos. Y el gobierno de Kenia dijo que ni lo pagaba ni negociaba con los terroristas.
Y Cuba no ha hecho nada tampoco por ello.
Silencio total, como si ese problema no existiera. Bueno, pues el problema se complicó, porque resulta que estos 50 médicos que están entrenándose en Cuba, kenyanos, habían denunciado ya en una carta firmada por 40 de esos 50 médicos kenyanos, firmaron una carta enviada a su gobierno protestando por las condiciones de vida a los que los tenían sometidos, que no les estaban pagando el estipendio que estaba establecido para pagarles a ellos para cubrir sus gastos personales, que les habían suspendido y no tenían oportunidad de ir a ver a sus familiares en Kenia, etcétera, y esto resultó en el suicidio de uno de ellos, el doctor Hamisi Ali Juma. Doctor, entrenándose en Cuba bajo estas condiciones, se suicidó. Esto, silencio total en Cuba, por supuesto. Ni un comentario, no hay información, y así es la prensa cubana, así es el grado de ignorancia en que tiene sometido al pueblo de Cuba, que no se entera de lo que pasa en su propio país. Bueno, pues este médico se suicidó. Esto ha creado una crisis entre ambos gobiernos, y ya en el gremio de médicos y dentistas en Kenia le está exigiendo al gobierno de Kenia la inmediata anulación del acuerdo este de intercambio. Dicen los médicos kenyanos que las condiciones de alojamiento son infrahumanas. O sea, parece que se cree que todavía estos negros africanos pues son esclavos o están cerca de eso. Así está la situación de este acuerdo médico, que evidentemente tiene sus días contados.
Pero mira, Luis, tú empezaste tu comentario diciendo lo que representaba para Cuba esta exportación de esclavos calificados, como yo siempre me refiero. El año pasado representó $6,000,000,000 de entrada al régimen. Ahora, como dijimos al principio, perdieron a Brasil, perdieron a Costa Rica, perdieron
a Ecuador, pero, y a Bolivia.
Y a Bolivia. O sea, sobre todo Brasil, que era donde más tenían en América Latina, que tenían...
Bueno, después de Venezuela, claro.
Después de Venezuela. Pero bueno, la situación de Venezuela...
Es otra que en cualquier momento también
es otra que
puede.
No. Ahí lo que le han estado pagando es con petróleo, porque lo que era la cosa económica que le daban también a Cuba, eso se ha mermado
notablemente. Toda la asistencia económica y la colaboración, todo eso se ha ido al piso.
Correcto, porque la situación en Venezuela es terrible.
Se han robado tanto y no le han dado mantenimiento a la principal fuente de dinero, que es PDVSA, la industria del petróleo. La industria del petróleo está produciendo la tercera parte de lo que producía la llegada de Chávez al poder. La tercera parte. Así que en lugar de aumentarse, lo que se ha es deteriorado hasta límites inconcebibles.
Bueno, Luis, ya estamos llegando al final del programa. Quisiera que en el próximo programa analizáramos, como estamos a final de año, la situación existente en nuestra Cuba querida y qué se espera o qué se puede esperar para el año que viene.
Sí, ahora vamos a aprovechar en los segundos estos que nos quedan para agradecerles a todos nuestros radio oyentes en Cuba, especialmente a los club oyentes por allá, por Ciego de Ávila, por Baracoa, por Oriente, a todos esos club de oyentes. Muy especialmente le agradecemos que nos escuchen y que tengan y que tengan esa cortesía de copiar los programas para que otros compatriotas puedan oírlo. Se lo agradecemos muchísimo y ojalá que este programa pues sea una fuente de inspiración para el esfuerzo libertario que necesita nuestra patria. Igualmente le damos las gracias a todos los demás radio oyentes que nos escuchan, que nos sintonizan tanto en Cuba como en los Estados Unidos, porque aquí también nos escuchan por las emisoras de frecuencia modulada y algunos casos ya hasta en la internet. Así que a todos muchísimas gracias, y no sé, porque desearles una feliz Navidad es muy difícil para quien posiblemente no tenga ni con qué celebrar la Navidad, pero que sí tengan nuestra oración a Jesús de que les provea libertad y derecho, que es lo que necesitan en el próximo año.
Y que recuerden que la Navidad es precisamente celebrar el nacimiento de Niño Jesús.
Y el nacimiento es comienzo, y ojalá que en el año 2020 Cuba tenga un comienzo como el nacimiento del Niño Jesús. Así que ahora pues nos despedimos como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.